Hay muchos datos ahí fuera, así que es fácil encontrar estadísticas que dicen que muchas personas en nuestro mundo actual se sienten muy solas. Una estadística que vi es que uno de cada cuatro jóvenes se siente muy solo. Vivimos en un mundo muy conectado por Internet, por las redes sociales, y aún así hay mucha gente que se siente sola y aislada. Alguien puede tener cientos de amigos en Facebook y cientos de seguidores en Instagram, pero seguir sintiéndose solo y aislado. Por fuera parece que están muy unidos, pero por dentro están solos. Por un lado, no es nada nuevo. Siempre ha habido personas solitarias. En los años 60, el grupo musical The Beatles escribió una canción titulada Eleanor Rigby, cuya letra es la siguiente. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Sentirse solo no es nada nuevo, y sin embargo parece haber algo diferente en la soledad de hoy. Principalmente el hecho de que no tienes que interactuar con la gente, si no quieres. Puedes pedir que te lleven la comida a casa, puedes hacer todas tus operaciones bancarias en el teléfono, hay una aplicación para casi todo. En otras palabras, hoy puedes sobrevivir sin salir de casa, lo que genera aún más soledad. Entonces, ¿por qué nos sentimos solos? ¿Por qué anhelamos que otros nos conozcan y conocer a otros? Bueno, la Biblia tiene algunas respuestas para nosotros, así que si tienes una Biblia, por favor lee conmigo Génesis 1. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio del libro de Daniel y quiero hacer una serie de sermones sobre las relaciones. Quiero que veamos lo que dice la Biblia sobre las relaciones más importantes de nuestra vida. Así que veamos Génesis 1:26. A estas alturas, Dios lo ha creado casi todo, los cielos y la tierra, el sol, la luna, el mar, etc. Lo que nos lleva al versículo 26. 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Primero veremos la creación de las personas por parte de Dios con un zoom, digamos. Génesis 2 es un acercamiento, pero primero vamos a alejarnos. Dios dice, hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Dios no dijo, hagamos a la humanidad a mi imagen, a mi semejanza. No. Utilizó el pronombre en primera persona del plural, nosotros, nuestro. En el versículo 26 tenemos el primer indicio de la Trinidad en la Biblia. ¿Qué es la Trinidad, Ef? Así es como nos referimos a Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero los miembros de la Trinidad están por todas partes. Ahora sabemos por la Biblia que hay un solo Dios. No hay tres dioses. Hay un Dios que existe en tres personas. Son uno en esencia y uno en sustancia, pero son distintos el uno del otro. Y sin embargo, una y otra vez en las Escrituras, decimos que tienen una relación entre sí. Sí, hay un poco de misterio en cómo funciona todo esto. Pero Jesús hablaba todo el tiempo de su relación con Dios Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús les dijo a los discípulos que cuando Él se fuera, enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para guiarlos. Lo que quiero decir es que vemos las relaciones en primer lugar en la Trinidad. En otras palabras, las relaciones no son solo algo humano. Más bien, fluyen de la relación de Dios Padre con su Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Eso me lleva a mi primer punto. 1. Nuestro Dios es relacional. Dios dice en el versículo 26, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Una de las razones por las que deseamos relaciones es porque Dios es relacional. Nuestro Dios está en comunidad. del desbordamiento de eso Dios nos creó. Es como un marido y una mujer que tienen una gran relación entre sí. En algún momento dicen, vamos a intentar quedarnos embarazados para traer un hijo a esta comunidad y familia que tenemos. Desde el desbordamiento del amor, quieren crear y traer una nueva vida a su relación. No fue que Dios se aburriera y pensara, déjame crear algo para entretenerme. No. En el contexto de la comunidad, Él nos creó a su imagen. Mira el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ser creados a imagen de Dios significa que nos parecemos a Dios o que lo reflejamos de alguna manera. No somos Dios, pero le reflejamos de alguna manera. Lo que significa somos diferente al resto de la creación de Dios. Somos apartados. Somos únicos. Los animales no fueron creados a imagen de Dios. Nosotros sí. En el resto de la Biblia vemos formas de parecernos a Dios, a través de la razón, la moral, el lenguaje, la creatividad y las relaciones regidas por el amor y el compromiso. Por eso, si intentas crear algo, hacer un dibujo o fabricar algo, porque has hecho la imagen de Dios creador. Por eso te sientes bien organizando algo, porque fuiste hecho a imagen de Dios, que no es un Dios de caos y confusión, sino un Dios de paz y orden. Por eso te sientes bien cuando las cosas suceden con justicia, porque fuiste hecho a imagen de Dios, que es. Por eso te sientes bien siendo generoso y ayudando a la gente, porque has sido hecho a imagen de Dios, que es amoroso y generoso. Podría seguir y seguir, pero ya me entiendes. Fuiste hecho a imagen de Dios, por lo tanto, reflejamos a Dios aquí en la tierra. Le reflejamos. Vemos aquí que Dios te creó a propósito. En otras palabras, no eres un accidente, no estás aquí al azar. Dios te creó a propósito. Antes de que te formaras en el vientre, Dios te conocía. Él conoce el número de cabellos de tu cabeza. La Biblia dice que has sido creado de una manera maravillosa. Varón y hembra nos creó, dice el versículo 27. El mundo puede debatir hoy sobre los géneros, pero la Biblia es clara al afirmar que Dios nos creó varón y hembra. 28. Y Dios los bendijo. Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y poblad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios nos creó a propósito y en el versículo 28 le nos creó con un propósito. Quiere que seamos fecundos y nos multipliquemos. Él tiene una misión para nosotros. Ser creados a imagen de Dios significa que somos sus vicerregentes, que es cuando una persona actúa en nombre de otra. Se podría decir que es como cuando alguien te delega una tarea. Estás haciendo la tarea en nombre de otra persona. Y así Dios creó este mundo para su gloria y luego nos puso a cargo de él para que lo domináramos. En el versículo 28, vemos el mandamiento de procrear y tener hijos. Y Dios nos ordena de nuevo que gobernemos la tierra. No es una orden de explotar la tierra, sino de gobernarla sabiamente. Dominar significa hacer que los recursos de la tierra nos beneficien. La tierra es para que la usemos sabiamente. Así que tenemos trabajo que hacer. No solo fuiste creado a propósito, fuiste creado para un propósito, para cumplir la obra y el plan que Dios tiene para tu vida. Él te valora y tú estás llamado a reflejarlo aquí en la tierra. 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra y todo árbol que tiene semilla en su fruto. Los tendréis por alimento. 30. Y a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, a todo lo que tiene aliento de vida, he dado toda planta verde por alimento. Y así fue. 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Dios no solo nos ha creado, sino que también nos da de comer y de beber. En el versículo 31, Dios mira su creación y dice que era muy buena. En los días anteriores, cuando Dios creó, miró lo que creó y dijo que era bueno. Pero cuando crea a las personas, se deleita especialmente en su creación. Dice que es muy buena. La historia general de la Biblia puede dividirse en tres partes: la creación, la caída y la redención. La primera parte es la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La segunda parte es la caída del hombre cuando el pecado entró en el mundo. Y la tercera parte es la redención. En última instancia, Dios salva a las personas perdidas a través de su Hijo Jesucristo. Normalmente saltamos a las partes de la caída y la redención, porque eso es de lo que trata la mayor parte de la Biblia. Pero hay tanto aquí en Génesis 1:2 para aprender sobre Dios y nosotros en la creación. Aquí vemos que no eres un accidente, no eres aleatorio. En la creación, Dios te hizo especial, más especial que el sol o la luna, más especial que los árboles o los animales. Eres más valioso para Dios que todas esas cosas. En los días en que creó el sol y la luna y los peces y las aves, Dios miró su creación y dijo que era buena. Pero el día que nos creó, se maravilló de lo que había hecho y dijo: he aquí que esto es muy bueno. En otras palabras, tú eres más valioso para Dios que el mar Báltico. Eres más valioso para Dios que las montañas del sur de Polonia. Eres mucho más valioso para Dios que las estrellas del cielo. El Dios del universo te hizo especial, te hizo único. Te hizo con ciertos talentos y dones. No te hizo en una gran fábrica en China. No te produjo en masa. No, Él te hizo único. Él te creó a su imagen. Él conoce tu nombre, sabe te levantas y cuando sientas. Puede que no te veas así. Puede que te sientas inútil. Puede que no te sientas importante. Pero no es así como Dios te ve. Él te valora. Eres importante para Él. Le importas. Él te creó a propósito y para un propósito. ¿No es increíble? Esto es lo que hizo que David se detuviera a pensar. Mira el Salmo 8. 1. Oh Señor, Señor nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Tú has puesto tu gloria por encima de los cielos. 2. De la boca de los niños y de los párvulos has establecido la fuerza a causa de tus enemigos, para acallar al enemigo y al vengador. 3. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus vingers, la luna y las estrellas que tú has puesto en su lugar. 4. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que cuides de él? 5. Sin embargo, lo has hecho un poco inferior a los seres celestiales y lo has coronado de gloria y honor. 6. Le has dado dominio sobre las obras de tus manos, has puesto todas las cosas bajo sus pies. 7. Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo. 8. Las aves del cielo y los peces del mar, todo lo que pasa por los caminos de los mares. 9. Oh Señor, Señor nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. David no puede creerlo. David dice que cuando mira la creación, cuando mira la luna y las estrellas, se siente pequeño. Pero entonces recuerda que el Dios del universo se preocupa por él, que Dios piensa en él. En el versículo 6, David repite lo que Dios dijo en Génesis 1, que Dios nos ha dado esta tierra para que la dominemos. Cuando David piensa en todo esto, dice: Señor, Señor nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Si tienes ocasión esta semana, sal a la playa y mira el mar. Y recuerda que Dios mira el mar y piensa, eso es bueno. Pero cuando mira lo que ha creado en ti, dice que es muy bueno. Tú le importas a Dios. Estás hecho a su imagen. Esta es la versión ampliada de la creación. En Génesis 2, se acerca a la creación de la humanidad por parte de Dios. Dios crea primero a Adán. Veámoslo. Génesis 2:5. Cuando aún no había arbusto de campo en la tierra, ni había brotado planta pequeña de campo, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que trabajase la tierra. 6. Y subía de la tierra una niebla que regaba toda la faz de la tierra. 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En los versículos 5-6 observamos la ausencia de personas. Había tierra, pero no había plantas ni arbustos, porque Dios no había hecho llover todavía, y no había nadie allí para cuidar la tierra todavía. Pero entonces Dios ensucia las manos, formó al hombre del polvo e insufló vida en su nariz. Dios ensució las manos, Dios se involucró, se agachó y formó a Adán. Fue íntimo como un escultor haciendo una obra maestra. Le dio forma como un artista. A la hora de crear a las personas, Dios no delegó en otra persona y luego se fue a hacer otras tareas que él tenía que hacer. No, Dios se ensució las manos, bajó la mano y formó a Adán. Él es el alfarero y nosotros somos la arcilla. Dios puso entonces a Adán en el jardín del Edén, un lugar exuberante por los ríos cercanos y bueno para comer. Era la imagen de la belleza, la abundancia y la vida. Lo retomamos en el versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo trabajara y lo guardara. A veces pensamos que el trabajo es el resultado de la llegada del pecado al mundo, pero eso no es cierto. Ahora bien, en Génesis 3 se dice que después de la entrada del pecado en el mundo, nuestro trabajo se volvería arduo y más difícil. Pero cuando leemos Génesis 2, vemos que Dios nos creó para trabajar. El trabajo forma parte del propósito de Dios para nosotros en la creación. El trabajo forma parte de la vida humana. El trabajo fue idea de Dios. Ahora bien, esto no significa que siempre nos guste nuestro trabajo, y ciertamente se puede abusar del trabajo si la gente se vuelve adicta al trabajo y encuentra toda su identidad en él. Pero vemos aquí en el versículo 15 que fuimos creados para trabajar. Dios nos ha dado algo significativo que hacer. Él nos da la oportunidad de usar nuestros talentos y habilidades no solo para ganar dinero para que podamos comer y tener un lugar donde vivir, sino porque juegas en el trabajo. Así que recuerden eso esta semana mientras están en sus trabajos. No fueron creados para sentarse en un sofá toda la semana y no hacer nada. Fuisteis creados para trabajar, para construir algo, para organizar algo, para contar algo, para arreglar algo, para enseñar algo, para ayudar a alguien, dirigir algo, sea lo que sea que hagas. Trabaja de corazón como para el Señor, como dice el libro de Colosenses. No solo fuiste creado para hacer las buenas obras que Cristo ha preparado para que hagas por el reino, sino que también fuiste creado para trabajar. Es el diseño y el plan de Dios. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora miren conmigo el versículo 16. Creo que a veces nos saltamos el versículo 16 y pasamos al 17. Dios dice que el hombre puede comer de todos los árboles, excepto de uno. A veces tendemos a centrarnos en el árbol del que el hombre no puede comer, en lugar de en todos los demás árboles de los que podría comer. Es fácil para nosotros hacer esto en nuestras vidas también. En vez de ver todas las muchas cosas que Dios nos ha dado, podemos enfocarnos en la única cosa que Él todavía no nos ha dado. Pero aquí vemos que Dios es un Dios de abundancia, no un Dios de escasez. Todos los demás árboles estaban disponibles para que este hombre comiera, excepto uno. Y había una buena razón para no comer de ese árbol, como veremos en un par de semanas. Pero es tan fácil para nosotros centrarnos en lo único que no tenemos, y no vemos la bondad y la abundancia de Dios a nuestro alrededor. Que seamos personas que digan, la misericordia del Señor es inagotable, sus misericordias no tienen fin, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, ¿qué pasa con este árbol del conocimiento del bien y del mal? Dios les advierte que no coman de este árbol, porque después de comer aprenderán sobre lo que es bueno y malo por su propia experiencia. En lugar de confiar en la protección de Dios y en su guía para distinguir el bien del mal, al comer de ese árbol aprenderán por su cuenta lo que es el bien y el mal. Y no solo eso, Dios dice que la consecuencia de comer de este árbol es la muerte. Pero ¿qué clase de muerte? Espiritual, física, ambas. No lo dice todavía, pero lo averiguaremos muy pronto. 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda bit para él. ¿Para él? El versículo 18 salta a la vista porque es la primera vez que vemos que algo no es bueno. En Génesis 1 y 2, Dios crea algo y luego dice que es bueno. Dios dijo, hágase la luz y vio que era buena. Creó el mar y vio que era bueno. Creó las plantas y dijo que eran buenas. Y así sucesivamente. Crea algo y dice que es bueno. Pero el versículo 18 dice que hay algo que no es bueno. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, es muy interesante considerar esto porque Adán está técnicamente solo, humanamente hablando, sí, pero espiritualmente hablando no está solo. Tiene a Dios. Dios está ahí. A veces la gente dice, no necesito a la gente, solo necesito a Dios. Eso suena bien. Eso suena extra espiritual, pero Génesis 2 nos diría que eso no es verdad. Recuerda, el pecado no ha entrado en el mundo todavía. Todo sigue siendo perfecto, pero Dios mira la situación y dice que falta algo. Algo está incompleto. Dios mira a Adán completamente solo y dice, esto no es bueno. Necesita ayuda. Lo que me lleva a mi segundo punto. 2. Fuiste hecho para las relaciones. El deseo de Dios para ti no es que estés solo. Y no, no estoy hablando de romance todavía. Eso será la semana que viene. Pero el deseo de Dios para ti es que te relaciones con otras personas de la misma manera que Dios se relaciona consigo mismo en la Trinidad. Sí, puede que tengamos momentos de soledad en nuestras vidas, pero tú no estás hecho para estar solo. Fuiste diseñado para estar en relaciones, en compañerismo, en comunidad. Fuiste creado para la amistad y la compañía. Fuiste creado para ser conocido y para conocer a los demás. Por eso la soledad te hace sentir mal. Porque no fuiste creado para estar solo. Fuiste creado para las relaciones. Dios ve a Adán solo y dice, esto no está bien. Necesito arreglar esto. Ahora usted podría pensar que esta es la parte donde Dios crea a Eva, pero eso no sucede todavía. 19. El Señor Dios había formado de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y se los llevó al hombre para ver cómo los llamaba. Y todo lo que el hombre llamó a cada criatura viviente, ese fue su nombre. 20. El hombre dio nombres a todo el ganado y a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. pero no se halló para Adán una ayuda para él. El versículo 19 es un poco triste. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y entonces trae ante el hombre toda clase de animales y aves. Y Adán le da nombres a todas las criaturas, pero de todos los animales y criaturas, no había nadie que pudiera ayudar a curar la soledad de Adán. No había ningún ayudante adecuado para él. No hay nada malo en tener mascotas. Mi familia tenía un perro y era estupendo. Pero vemos aquí en el versículo 20 que todos los animales del mundo no pueden reemplazar la conexión humana. Hay algo que necesitamos el uno del otro que no podemos encontrar en ningún otro sitio. Fuiste hecho por las relaciones. Un versículo más. Versículo 21. Entonces Yahvé Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró su lugar con carne. En el versículo 18, Dios vio que Adán estaba solo y dijo que no era bueno, así que le trae todos estos animales. Pero en el versículo 20, Dios ve que Adán sigue solo, y entonces Dios hace algo al respecto. Analizaremos el resto del capítulo 2 la próxima semana, pero quiero que vean algo aquí. Mi último punto. 3. La soledad molesta a Dios. Dios podría haber dejado a Adán con todos los animales, pero Dios pudo ver que no era una buena solución. Todavía faltaba algo, así que Dios actuó de nuevo para resolver el problema. Analizaremos este versículo más detenidamente la semana que viene, pero lo que quiero decir es que la soledad molesta a Dios. Si te sientes solo hoy aquí, Dios ve tu soledad y no le gusta. Le molesta. Él vio la soledad de Adán y entró en acción. Muchos de los temas que vemos al principio de la Biblia se retoman cuando llega Jesucristo. Génesis dice que fuimos creados a imagen de Dios. En Colosenses se dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Reflejamos y reflejamos a Dios de alguna manera. Pero Hebreos 1 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza. En otras palabras, reflejamos a Dios de alguna manera, representamos a Dios de alguna manera. Pero Jesús representa a Dios de todas las maneras. Él es Dios en la carne. Es la imagen del Dios invisible. Vino a salvarnos de nuestro pecado. Murió en la cruz y resucitó a los 3 días. Y después de unos días, se fue. Ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero no nos dejó solos. Envió al Espíritu Santo, que vive y mora entre nosotros. Pero eso no es todo lo que hizo. Como he dicho antes, no somos solo Dios y tú. Jesús también nos dio la iglesia. Jesús nos dio una familia. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Nos dio una comunidad para vivir juntos la vida cristiana. Una comunidad para orar unos por otros, para satisfacer las necesidades de los demás, para llevar las cargas de los demás, para alegrarnos y llorar juntos. Jesús nunca quiso que vivieras la vida cristiana en solitario. Ese no es su diseño. Él nos dio su iglesia para tener compañerismo y comunidad, para tener relaciones profundas y significativas. Conocer a los demás y ser conocido. Amigos con los que compartir heranzas, miedos y sueños. Puede que seas nuevo aquí. Puede que te hayas mudado hace poco. Y miras a tu alrededor y piensas, parece que todo el mundo ya se conoce. ¿Cómo puedo empezar? Es demasiado intimidante. Bueno, puedo decirte que todos los que estamos aquí nos hemos sentido así en algún momento. Lleva tiempo construir relaciones. Normalmente no se construyen en un día. Al principio puede parecer un poco artificial. Pero poco a poco, con el tiempo, empiezas a sentirte más cómodo. Empiezas a abrirte un poco más. Y sin darte cuenta, te conviertes en parte de la comunidad. Cuando la gente es nueva y se pregunta por dónde empezar, siempre les animo a unirse a un estudio bíblico y encontrar un ministerio en el que servir. Si eres más joven, únete al Ministerio de Jóvenes Adultos y conoce a personas que están en la misma etapa de la vida que tú. La iglesia quiere dar un paso hacia ti, pero tú también necesitas dar un paso hacia la iglesia. Pero también añadiría que puedes venir a esta iglesia durante años y no ser conocido si no quieres. Es fácil venir todos los domingos y seguir siendo anónimo. Pero ese tampoco es el diseño de Dios. Somos el cuerpo de Cristo y cada miembro es importante y necesario. Al no conectarse a la comunidad, no solo se pierde el compañerismo aquí, pero nosotros como iglesia se ven privados de lo que aportan a la familia de la iglesia. Una vez más, no puedo obligarte a dar ese paso. Solo tú puedes hacerlo. Siempre da miedo dar el primer paso, pero el Señor está contigo. Te animo a que reces y le pidas a Dios relaciones más profundas que traiga a tu vida personas que te amen y te apoyen. Y si estás aquí y eres parte de la iglesia y tienes un montón de buenas relaciones aquí, alabado sea Dios, eso es estupendo. Pero también te animo a que mantengas los ojos abiertos. Busca a alguien que sea nuevo, alguien que esté solo, y tráelo a tu conversación. Intenta recordar cómo fue para ti tu primer domingo y da la bienvenida a alguien nuevo en la comunidad. Tienes la bendición de ser una bendición para los demás. Te animo a que tú también des un paso hacia los demás. Solo quiero decir esta mañana que si estás aquí hoy y te sientes solo y sientes que a nadie le importa, quiero que sepas y veas que a Dios le importa tu soledad. Le molesta porque Él nunca te creó para estar solo. Él te creó para las relaciones. Te creó para que tuvieras una relación con Él. Pero también te creó para que tuvieras relaciones con otras personas. Fuiste creado para las relaciones. Fuiste creado para ser conocido y para conocer a otros. Te creó a propósito, importante para Dios. Se ha sido creado con ternura y maravilla. Dios lo dice. ¿Lo crees?